Pues tú sabes que a lo mejor luego uno no programa como de la manera óptima. No falta el nerd que te dice, está mal eso.
Soy Mario Carvalho Sama y esto es Detrás del Pixel.
Ok, bueno, pues yo soy un sujeto de Aguascalientes.
Hidrocálido.
Soy licenciado en informática.
Okay.
Tengo, mañana cumplo 30 años.
Wow.
Sí, mañana cumplo 30 años.
Eres mucho más joven.
Ah, pues bueno, es la barba, que no traigo barba ahorita. Híjole, pues, bueno, como un paréntesis, sí siento un cambio mucho en los 30, no sé, como con varios amigos ya decimos, ah, ya tenemos 30, ya es el tercer piso, ya. Como que ahora sí la adultez total, así, la adultez.
Sí, claro. Y es que hay una, o sea, cuando empiezas a, hay edades que te predicen que vas a hacer algo diferente, ¿no? Como los 18, o sea, que realmente no cambia nada, o sea.
Ah, exacto, sí.
Te dan tu IFE y ya, pero a mí cuando me dieron mi IFE no me la volvieron a pedir jamás, o sea. Sí. Pero pues, bueno, los 30 es como esa otra edad que te dicen, ya, después de los 30 ya eres adulto.
Sí, 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 y pues bueno, pues yo empecé a estudiar toda esta onda de la programación y eso desde la preparatoria. Me acuerdo que quien empezó con eso en la familia fue mi hermano mayor. Okay. Él pues empezó con computadoras, a hacer programas. Y me acuerdo que yo hacía iconos de para Windows de 32 píxeles por 32 píxeles. Y me gustó mucho que desde temprana edad pues yo estaba ahí picando píxeles. Picando píxeles. Y luego comparaba mis píxeles con los píxeles de programas como Internet Explorer y, ay, pues estaban bien, bien chavillas los días. Pero bueno, entonces, total, estudié informática, trabajé en una institución que se llama INEGI. INEGI trabajé 8 años, no tenía idea de lo que era el desarrollo de videojuegos. Poco tiempo después, un amigo que él empezó una empresa, consiguió un apoyo de gobierno, de Conacyt, y empezó una empresa y me acuerdo que platicaba conmigo, me decía, estoy haciendo videojuegos, y yo aún así lo veía muy lejano, decía, órale, qué chido. Uh-huh. Pensé, bueno, se ocupa lana, ¿no?
Sí.
O sea, consiguió un dinero, fueron millones de pesos, consiguió una cantidad así, pues puede hacer videojuegos.
Claro.
Y yo ni me pasó por la mente. Entonces, ¿qué pasó? En su empresa, bueno, no le fue bien. Más adelante retomó el proyecto ya sin inversión, y en ese entonces me acuerdo que me dijo, oye, voy a volver a empezar el proyecto, fíjate que pues yo voy a necesitar una persona que me ayude como jefe de los chavos que estén desarrollando, ¿te interesaría? Y yo dije, achis, bueno, y yo, pues bueno, sé programar, sé a lo mejor ya cómo se hacen procesos de equipo, porque ajá, bueno, trabajé mucho tiempo ya en INEGI. Le dije, órale, va. Y me acuerdo que lo primero que me comentó era que era un trabajo en el que yo iba a tener que dejar mi empleo actual. Y que no lo viera casi que como un empleo, porque ya era una oportunidad muy, muy grande. Ya iba a ser una idea de tener un puesto así como más directivo y cosas así. Y eso fue la primera espinita que yo dije, ¿qué onda? Porque sinceramente yo ya me hacía jubilado en la empresa. Y es cuestión de visión. Me acuerdo que en ese entonces yo era, bueno, cuando estuve más ahí en INEGI, yo era soltero, pues tenía suficiente dinero para pues salir a divertirme, vivía con mis papás y todo, y no veía más allá, yo estaba pa toda madre, como se dice.
Sí, claro.
Y ya después que vi la oportunidad, me empecé a adentrar mucho en cuestiones de artículos de desarrollo. Me acuerdo que veía mucho la página de Gamasutra, porque ahí hablan de los videojuegos y del negocio de hacer juegos.
Claro.
Hablaban de cuestiones de revenue, cuestiones de cómo llevar un equipo, me enfoqué mucho en eso y vi las oportunidades, me di cuenta que luego estaba Unity como opción de desarrollo y que era gratuita y todo eso. Y entonces al final no se concluyó la participación con él, él se fue a un estudio en Guadalajara, dejó el proyecto y yo me quedé así como de... Órale, pues ya me quedé como, o sea, seguía yo trabajando, pero me quedé con la espinita de, bueno, voy a ver ya que sé que se puede, qué puedo hacer yo. Fue cuando entonces, por allá en 2013, principios de 2013, pues empecé a bajar el Unity y empecé a hacer sprites, y en ese entonces me acuerdo mucho de cuando hacía iconos, porque Pues yo empecé, dije, bueno, pues voy a hacer monitos. Me acuerdo que me gustaba mucho, nunca hice nada en realidad, pero RPG Maker Pro.
Sí.
Veía como los sprites, o sea, cómo eran los cuadros de animación en la hojita de sprites. Y me latía mucho esa onda. Entonces, pues bueno, por un lado ya sabía programar, por otro lado me gustaba hacer eso. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Ya empecé a hacer ahí los pininos en pixel art.
Uh-huh.
Y bueno, así es como me convierto en desarrollador de videojuegos.
Pero en ese momento, o sea, tú ya no trabajabas en este proyecto de desarrollo de juegos, sino ya volviste a tener un trabajo normal y empezaste por tu lado a hacer juegos, o como...
Sí, durante todo este trayecto yo nunca dejé mi trabajo.
Ah, ok.
Porque hubo un momento en que cuando yo ya estaba como a punto de...
Uh-huh.
Él me dijo, ¿sabes qué? No se va a hacer el proyecto, para que mejor ni dejes tu trabajo.
Okay.
Entonces yo seguí en mi trabajo.
Pero ya habías investigado.
Ya había investigado, exacto. Sí, ya había clavado. Investigado toda esa onda. Ya me había... Pues ahora sí que como enamorado del tema.
Ajá.
Ya me había dejado... Como cuando ves una chica, te gusta, la conoces y tienes como que contacto con ella y dices, órale, pues me late esta muchacha, ¿no? Me gusta. Así me pasó a mí con el tema del desarrollo de videojuegos. Y de hecho, bueno, pues yo seguí trabajando. Empecé a hacer juegos. Por ahí hay dos juegos. Ya me acuerdo que yo veía muy... Hay un desarrollador que ahora sí que es como inspiración propia.
Okay.
Que ellos se llaman... Es un solo dude. Él es de Holanda. Su estudio se llama Orange Pixel.
Okay.
Y yo me acuerdo que yo veía que él hacía así pixel art. Y que yo podía hacer un pixel art como el de él.
Ajá.
Y que él programaba y yo decía, bueno, yo puedo programar como él.
Claro.
Entonces fue así como de, wow, pues si él puede solo, yo también. Y me acuerdo que de ahí fue que yo decidí crear una marca para lanzar los juegos. Y ahí es como nace Ogre Pixel.
Okay.
Ogre Pixel es donde nace el nombre de la marca. Me acuerdo que estaba ahí con mi esposa viendo, oye, ¿cómo le pondré? Y pues así nombres, y lluvia de nombres. Y me acuerdo que la palabra... Ogre, o sea, de ogro, nos causó mucha empatía, porque en los tipos de juegos que a mí me gustan, los tipos de juegos que hasta el momento estamos haciendo, que no vamos a hacer juegos así, siempre son de esta onda de fantasía, de ogros, de orcos, de hadas, de elfos, etcétera.
Uh-huh.
Y bueno, dijimos, es un nombre que parece que suena bien, y así empezó la marca.
O sea, en ese momento empezaste a hacer juegos tú solo, pero ¿por qué decidiste tú solo? O sea, ¿no hubo alguien que te... o un artista que tuvieras y dijeras, ah, él me podría ayudar a hacer juegos, me voy a decir, o qué pasó ahí?
Sí, fíjate, ahí lo que sucedió es que, bueno, yo empecé a picar piedra solo. Ajá. Me di cuenta que se podían hacer cosas. Sabía que era un negocio rentable, por lo que leía. Y sí, me acuerdo que busqué a 2-3 amigos. Les dije, oye, pues, ¿cómo ves si empezamos a hacer juegos? Para ver cómo nos va. Ninguno me siguió, ahora sí que la corriente. Me decían el típico, sí, estaría chido, estaría padre.
Sí.
Pero bueno, vamos a hacer algo. Y se perdía, y siempre se perdía. Entonces,
claro.
Fue cuando dije, bueno, pues voy a empezar yo solo. Ya, pues a empezar a hacer pues, los jueguitos, a ver cómo vamos evolucionando y ver qué pasa. Y es cuando Ogre Pixel, actualmente tenemos 4 juegos publicados. Okay. Los primeros 2 son meramente aprendizaje. O sea, era un producto terminado y lo subíamos a...
Sí.
Bueno, lo subí en su momento.
Creo que yo jugué el primero. ¿Cómo se llama? El...
Maze Quest. Es de una monita que...
Ah, no jugué el segundo. Entonces
Black Tower Enigma fue el tercero.
Ah, sí. Ok. Yo jugué hasta el tercero.
Sí. Oh. El primero era un juego en el que... se generaba random un calabozo, un laberinto.
Okay.
Se generaba un laberinto random. Y había una monita, que la inspiración fue mi hija, una monita que dije, una monita, que tiene que recorrerlo.
Okay.
Y se me hizo bien padre porque con Unity me di cuenta rápidamente que se pueden hacer ese tipo de cosas. Me refiero a cuestión de generación procedural de... Pues en este caso de un mapa, de un lugar donde se pudiera mover el personaje. El segundo juego fue un runner así, tal cual, de... Pues siempre, bueno, tenía... Cuando vi que había tantos runners, dije, ay, pues voy a intentar hacer uno. Y me acuerdo que lo hice mal, porque un runner, tú tienes que hacer que el... Bueno, no es que tengas que hacer, sino que lo más fácil es que el fondo se mueva.
Okay.
Y el personaje se mantenga en el centro con sus animaciones de correr y brincar y todo eso. Y yo lo hice al revés, yo hacía que el monito corría, y cuando llegaba al final, volvía a cargar un pedazo de escenario enfrente de él, y así iba cargando escenarios, Y bueno, ya después lo volví a hacer bien.
Creo que compartimos todos, o sea, los que estamos ahorita haciendo juegos, justo esa idea de, pues, como en México no había nada realmente, es como, bueno, voy a hacer algo para ver cómo es este proceso de hacer algo desde cero hasta publicarlo en la tienda.
Sí.
Y creo que es un muy buen objetivo al principio porque no te esperas, o sea, todo el proceso que es subirlo a la tienda y de repente piensas que ya vas a ser millonario y tienes una descarga a la semana y es como, pues no, creo que no va a pasar. Entonces, se me hace algo muy, muy sano que tu objetivo al principio será hacer un proyecto, ¿no? Como terminarlo.
Sí, me acuerdo que para este juego del Runner, le puse un bannercito de AdMob ahí. Ya checando ahí, pues lo jugaban conocidos y gente de los foros de Facebook.
Ok.
Y tenía yo $1. Dije, wow, ya hice $1. Pero ¿qué pasó? Que no sabía que de hecho, hasta la fecha no sé bien qué pasa, pero creo que necesitas un monto mínimo de $100 para que te hagan un depósito y cosas así. Entonces, ese dólar, pues ahí sigue. Porque hasta la fecha, bueno, no hemos usado AdMob para ningún otro proyecto. Ah, okay. Entonces, ese dólar o ya desapareció o ahí sigue, quién sabe.
Sí, creo que me pasó lo mismo con un blog de Google. Ajá. Le puse ads y un día, así después de un año o algo así, junté $0.50 y fue como... y me dijeron, no, pues no te lo vamos a poder dar hasta que...
hasta que te junte una cantidad.
Sí, claro. Sí. También tú, o sea, eres jefe de un grupo de Facebook, ¿no? De desarrollo de videojuegos.
Ah, sí. Sí, de recién que... En aquel entonces, 2013. Uh-huh. Que empezaba, pues, a conocer y a interactuar y ya estar dentro de este mundo del desarrollo. Me acuerdo que en los grupos de Facebook de aquí, de México, luego comentaban que... Salió el comentario que a lo mejor hacía falta un grupo de Unity. Entonces dije, bueno, pues voy a hacerlo. Había un grupo... Pero toda la información era unilateral, o sea, como que el administrador del grupo compartía cosas ahí.
Okay.
Y la gente comentaba, pero nadie podía publicar cosas.
Ah, ya.
Entonces me acuerdo que yo vi eso y dije, no, pues no me late porque yo quiero preguntar a lo mejor algo, ¿no?
Sí.
Entonces hice un grupo, compartí el link en los grupos que ya existían. Y me acuerdo que eran los grupos de Motor de Juegos, Cara Oculta y por ahí un grupo de... Se llama Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos.
Ajá.
De Argentina. Bueno, la mayor parte de su audiencia es de Argentina. Y rápido se llenó el grupo.
Ajá.
Se llenó. Se me hizo muy padre porque... pues ya era un grupo que nos servía a todos. O sea, contestábamos, preguntábamos, compartíamos. Y fue un grupo que se enriqueció muchísimo. Sí, actualmente somos creo que cerca de 16,000 miembros.
Okay.
Y en realidad llevar como el control del grupo no es nada complicado, porque hay más administradores que llevamos la tarea de luego, pues quien esté en el momento y ve algo mal, pues lo elimina o lo reporta o etc. Y es un esfuerzo que es muy poco y vale mucho la pena.
Okay. O sea, es algo que te gusta bastante, ¿no? Como manejar la comunidad y
sí,
crear más comunidad.
Sí, es algo que sí pues me ha gustado también.
Ok. Oye, y entonces los primeros dos juegos que sacaste eran experimentos, ¿no? Era como para ver cómo era sacar un juego. Y luego, después de eso, o sea, ¿cómo hiciste ese switch a ya quiero hacer un juego bien o...?
Sí. Yo luego esto lo veo como los achievements de un juego.
Ok.
O sea, vamos empezando así de, bueno... sé programar, sé a lo mejor hacer poquito pixel art. ¿Qué sigue? Ok, primer achievement, el primer logro. Voy a hacer un juego.
Okay.
Que de inicio a fin. Aunque sea muy sencillo, pum. Ya está. Ok, siguiente nivel. Voy a subirlo al App Store. Ok. Está, lo subimos al App Store. Bueno, a las tiendas. El segundo como achievement... Bueno, como a medias, era... Yo quería hacer un juego rápido, así, en cuestión de días. Entonces, me acuerdo que el segundo juego es un runner. Sí, lo hice como 7-8 días, así. Y ya quedó completo y me gustó y ya lo subí. El tercer achievement, que es a lo que vamos, era... Yo quería hacer un juego ya más profundo. O más profundo. A mí me gustan mucho las historias así como de Tolkien, de... Pues igual van en el mismo universo de ogros, elfos y todo eso. Una historia más profunda que tenga... pues una serie de eventos interconectados y cosas así. Y es como salió Black Tower Enigma. Black Tower Enigma era un juego en el que a mí también me fascinaban mucho los acertijos tipo Silent Hill.
Okay.
En el que te dan, lees dos, tres pistas, te acercas al puzzle o al acertijo, tienes que resolverlo. Entonces, este juego era una torre en el que cada nivel tenías que resolver un acertijo. Las pistas estaban en unos libros, leías unos libros durante todo el juego en la torrecita. Y estos libros te daban las pistas. Entonces tú tenías que resolverlos. Y algo que yo también quería era que ese producto, ese juego, lo tuviera yo en mi bolsillo. Entonces fue por eso que fue móvil.
Okay.
Hoy en día sé que ese juego, pues en móvil, pues no era como la mejor plataforma para lanzarlo, porque pues, los juegos móviles hoy en día pues necesitan rejugabilidad, necesitan pues a lo mejor los retos de las mismas tiendas, poder compartir a lo mejor tu puntaje, todas estas cositas que hacen especiales a los juegos. Claro. Pues este no lo tenía, este era un juego de inicio a fin, lo terminabas en cuestión de 20, de 40 minutos y ya, lo desechabas. Ese juego fue premium, lo lancé a 99 centavos de dólar. Y me acuerdo que salió por ahí. El primer día se descargó como 150 veces. Y así, ahora sí fue de wow. Sí. Ahora sí, ya.
Sí, porque ya es dinero.
Ya, o sea, es ya... dinero, ya es dinero. Ese juego en total se descargó como unas. Actualmente es free to play. Pero en su momento, cuando era premium, se descargó como unas 580 veces.
Wow.
Y me acuerdo que lo que yo compré cuando recibí el dinero fue una tablet Android.
Ajá.
Y un disco duro portátil.
Okay.
Porque me estaba fallando mi computadora, entonces dije, bueno, ya mi primera inversión
al negocio
de la creación de videojuegos.
Okay.
La tablet, bueno, para testear, y el disco duro para rescatar mi información en caso de que pase esto. Y pues ya fue así de wow. Entonces ya terminado ese juego, dije, bueno, ahora voy a hacer un juego comercial, un juego que claro. sea para móviles, que venden móviles. Y yo me acuerdo que en ese entonces, pues era un novato. Yo decía, pues si este juego se descargó como unas 500 veces, pues que el siguiente juego se descargue unas 6,000 veces y pues es un buen resultado. Dije, unas 6,000, sí se consiguen y es un buen resultado. Y bueno.
¿Qué ahí fue cuando...? Viniste a la Ciudad de México, ¿no? O sea, justo después de Black Tower Enigma y antes de que saliera Warcher, fue cuando viniste a Hyperbeard a intentar trabajar aquí un día.
fíjate que en ese entonces ya estaba un demo de Warcher.
Ah, ok.
Ya estaba un demo de Warcher. Empecé Warcher yo solo.
Ajá.
Y ya me acuerdo que el trabajo de Black Tower Enigma fue... Ese juego me tardé como 6 meses.
En Black Tower Enigma.
Igual todo ese tiempo trabajando. Bueno, hasta actualmente sigo trabajando en un day job.
Sí.
Y en ese entonces me acuerdo que mi niña era bebé. Y pues mi esposa, ella siempre me ha tenido paciencia para esas cosas. Pero yo quería pasar más tiempo con ellas. Entonces fue que decidí buscar a alguien que me ayudara. Alguien claro. que me ayudara con la programación. Y fue cuando conocí a mi colega Juan. Él... trabajaba en Gameloft, se acabó Gameloft en Guadalajara, sí. Él se regresó a Aguascalientes y me preguntó, oye, pues, ¿sabes de algo? Y dije, pues, vamos a hacer este juego, ¿cómo ves? Pues, sí, vamos a trabajar. Y, pues, es donde empezó el desarrollo. En ese momento, tenemos un demo, pero ya era para 2015, uh-huh. Fue cuando en Hyperbeard, me acuerdo que estaban solicitando
un programador.
Y compartieron en el grupo de Unity, que yo creé, en el Unity 3D en español. Para ese entonces me acuerdo que yo ya tenía contacto con Antonio Uribe.
Sí.
Porque cuando cuando yo lancé Black Tower Enigma en Hyperbeard, habían lanzado Muertitos.
Sí.
Entonces por ahí en Twitter, me acuerdo que nos seguíamos ya.
Sí.
Pero le mandé un mensaje privado, le dije, oye, pues ¿cómo ves si yo pongo un tweet de Muertitos? Y ustedes ponen un tweet de Black Tower Enigma. Oh, claro que sí. Y ya, compartimos y todo. Ya fue cross-promotion.
Sí, claro.
Y...
¿Qué lo hemos seguido haciendo desde entonces?
Sí, 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 lo seguimos haciendo. Y entonces... ya vi la oportunidad y yo me acuerdo que le escribí a Antonio. Le dije, oye, Antonio, ¿qué onda con ese puesto? Dice, no, pues... Dijo, pues esta es la oportunidad. Dijo, de hecho, sí había pensado que a lo mejor te podía interesar, pero... Como ya tienes un trabajo en gobierno, en INEGI, dijo, pues no te mencioné así como a ti, sino que lo compartí para ver quién entra. Y ya le, me acuerdo que yo le pregunté, dije, a ver, y pues como, ¿cuánto pagan? Y ella me dijo, no, pues tú pon una suma, a ver si la podemos pagar. Y entre que sí y que no, pues lancé una propuesta, la aceptaron. Y me dijo, ¿sabes qué? Bueno, si es uno de los candidatos, si estás interesado va a haber una entrevista con nuestro jefe, que es un chavo de Ucrania.
Sí.
Dijo, es una entrevista en inglés. Dijo, ¿tienes problema? Le dije, pues sé inglés, pero no lo he hablado mucho. Le dije, dijo, nada, no te preocupes. Pues me acuerdo que ya se llegó la entrevista. Y pues típico, ¿no? Acá bien nerviosillo. Y pues ya me entrevistaron, terminó la entrevista y me dijo, esta persona dijo, en la próxima semana te avisamos.
Okay.
Y en ese entonces yo platico con Antonio. Y le dije, oye, Antonio, pues me dice que dentro de una semana me avisa. Dijo, no, ya me dijo que sí estás aceptado. Dijo, bueno, si quieres, no, como que no lo digas o algo así, pero sí me dijo que sí estabas aceptado.
Sí, yo me acuerdo que cuando tú llegaste era como, ya, Steve es un nuevo compañero de...
Sí.
De programación. Fue como, ah, bueno, perfecto.
Entonces, empecé a recabar papeles. Se llegó la fecha en que tenía que presentarme mi primer día de trabajo. Y yo en INEGI tenía todavía unas vacaciones pendientes. Ya les había comentado que me iba a salir de trabajar. Tomé mis vacaciones y en ese lapso de vacaciones me presenté a trabajar aquí a Ciudad de México.
Ajá.
Y pues fue un poquillo complicado ya tomar la decisión de entrada. Porque bueno, toda mi vida había estado... O sea, yo soy un pueblerino. O sea, sí. Nadie me ve, pero aquí traigo mi zarape y mi sombrero. Nada, no es cierto. Y bueno, tomé la decisión. Nos venimos, mi esposa, mi niña y yo, aquí a Ciudad de México. Me acuerdo que llegué un sábado, me presentaba un lunes. Y un domingo me acompañaron a donde eran las oficinas, en la colonia Nápoles. Me acuerdo que me dijeron, así como niño chiquito, este es tu camino que vas a tomar. Vas a tomar una combi, vas a tomar un metro, y o caminas o tomas el metrobús.
Sí.
Era un metrobús, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, era un metrobús. Órale, ya está el domingo, ya. Ya llego, ya vi el edificio.
Ajá.
Estaba un piso arriba de un banco, de un Santander.
Sí, claro.
Sí, ya lo vi, me hizo muy padre. Pues.
Que luego se incendió ese Santander.
Pero... Ah, sí, sí, sí. Super, bueno. Ah, entonces ya se llegó el lunes siguiente, ya me pongo mi mochila con mi laptop y pues tomo camino y pues en la combi pues ya me siento ahí. Luego las combis en lo particular me chocan porque como yo estoy grande y gordo
sí.
Y luego los espacios son muy pequeñitos para sentarme. Pues bueno, dije, bueno, ya voy. Luego ya tomé el metro, luego ya tomé, creo que sí tomé el metrobús. El camino pues es normal aquí en la Ciudad de México. Pero para mí sí me pareció mucho tiempo y esfuerzo. Y ya llego, me presento. Ah, no, pero no es cierto. Fui a casa de Antonio.
Ah, ok.
Fui a casa de Antonio. Y ya de ahí fuimos a comprar mobiliario. Compramos una mesa y una silla.
Ah, claro, porque ni teníamos.
Exacto, sí. Y ya luego llegamos a la oficina, ahora sí.
Uh-huh.
Ya me acuerdo que llego y ya los saludo. Saludo a ti, a...
Juan Pablo.
Había otros chavos que se dedicaban a la parte
de desarrollo de apps.
Exacto. Sí, todo eso estuvo muy bien, estuvo muy padre. Porque rápido, pues, armé mi silla, me acomodé en la mesa, pues, prendí la compu y me pasaron un proyecto de una calculadora, una Qt calculator,
sí.
Donde me decían, bueno, ahorita va a haber una update y pues ve viendo cómo funciona.
Era ya. Como la novatada en ese tiempo.
Entonces me acuerdo que ya estaba viendo la Qt Calculator. Me llamó mucho la atención que, aunque el equipo estaba aquí en México, se platicaba en inglés porque había un chavo de...
Un ¿de dónde pakistaní.
Era? Pakistaní.
Sí.
Que, aunque creo que entendía un poco de español,
sí.
Era más cómodo para él comunicarse en inglés.
Sí.
Entonces, me acuerdo que... Eso me gustó mucho porque dije, bueno, aquí voy a practicar ahora sí el inglés como es debido. Y bueno, se llegó la hora de la comida. Me acuerdo que
fuimos al pescadito,
sí.
Claro.
Fuimos al pescadito y todo el camino platicando y todo estuvo muy muy agradable. Y bueno, se llegó regresamos a la oficina, seguí checando.
Ajá.
Y terminó el primer día. Y ya tenía yo que irme a tu, o sea, casa, ahora sí a mi casa.
Entonces, recorrer el camino, pero de regreso.
Exactamente, mejor que se estaba lloviendo. Híjole. Estaba lloviendo, tenía yo que caminar y todo eso. Tomo Metrobús. Perdón, me bajo. Ya de la estación más cercana al metro en el que me iba a subir para ir hasta Santa Úrsula, por allá por el estadio Azteca. Y el metro, puta. No, estaba a reventar el metro, estaba a reventar. Me acuerdo que también como estaba lloviendo,
sí,
se retrasaban los vagones o se tardaban mucho en llegar. Entonces se acumularon varias cosas en las que estaba así, yo estaba haciendo un calorón por la gente, la humedad. Yo con la compu, pues con el temor, ¿no? De que me fueran a arrebatar algo o así. Porque bueno, como la familia de mi esposa que es de aquí, pues me ha contado muchas historias.
Sí, la ciudad tiene fama de...
Sí, muchas historias así.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, ya me subí al metro como al tercer vagón. Ajá. Y hasta que me empujaron casi que para entrar. Ya me aventaron, ya quedé yo ahí adentro. Y pues ya pasó el recorrido. Y ya me bajé, ya estaba oscuro. Seguía lloviendo.
Okay.
Ahora tenía que esperar una combi. Tomé ese camino porque pues era el camino que yo iba a tomar. Porque si bien a lo mejor pude haber tomado un taxi o un Uber, pues no era el camino como normal. Yo ya estaba mentalizado a tomar un camino que fuera pues económico. Claro. Porque iba a ser el camino que iba a tomar todos los días y pues que me iba a permitir pues, pues que me rindiera, ¿no? Mi sueldo. Entonces, bueno, ya me acuerdo que tomé una combi. Y también estuvo...
Terrible.
Me estuvo fatal, sí, terrible. Y ya me acuerdo que llegué en la noche, como a las 9 de la noche, al domicilio. Sí. Ajá. Y ya me estaba esperando mi esposa, así como si fuera mi mamá. Estaba ahí en la puerta esperándome. Y ya llevo yo todo mojado, ya llevo todo cansado. Y ya me dice, ¿cómo te fue? Le digo, bien. Y luego me acuerdo que hablé por teléfono con mi mamá. Me dice, oye, ¿cómo te fue? Dije, no, me fue mal, mamá.
Lo
dije,
odio.
Le dije, me fue mal. ¿Por qué? Dice, ¿no está padre el trabajo? Le digo, no, sí. Le digo, está padre. Sí, sí. Le digo, pero la ciudad, la dinámica aquí de la ciudad.
Es duro.
No.
O sea, no creo que seas la única persona que haya tenido ese problema, ni por mucho. O sea, yo en lo personal, pues crecí aquí, ¿no? Entonces, me encanta la ciudad. De hecho, si voy a cualquier estado fuera, me aburro un buen.
Exacto, sí.
Pero entiendo por qué es abrumador, o sea, es muchísima gente y es de las ciudades más grandes y todo el tiempo hay movimiento y te están empujando y te estás, o sea, siempre con las prisas y el estrés.
Sí.
Pero no sé por qué me gusta vivir así. Sí. Pero de hecho, o sea, justo últimamente hemos platicado a movernos a un lugar fuera porque, pues la verdad es que es muy caro.
Sí.
Y,
también, sí.
Claro, y entonces no necesitamos nosotros vivir aquí para... O sea, para hacer lo que hacemos, ¿no? Realmente. Exacto. Podemos mudarnos. O sea, yo en lo personal no me gustaría porque, pues... O sea, tengo todo lo que... Es lo mismo que te pasó a ti, pero...
Pero en la inversa.
En la inversa, exacto, exactamente. Sí. Pero, pues, ya... O sea, yo siento que sí es algo que se debe de revisar. O sea, como de si vale la pena realmente vivir donde estás viviendo. Ya sea si estás viviendo afuera o si estás viviendo adentro. Ver si vale la pena irte afuera o cambiarte.
Sí, ahora tocaste un punto bien importante también. Me acuerdo que platicando con compañeros,
sí,
mi primer día en Hyperville. No, bueno, de hecho era Absorama.
Sí, era, en ese tiempo.
Yo trabajaba en Absorama y estaba la parte de apps y la parte de juegos que internamente era Hyperville.
Uh-huh.
Entonces me acuerdo que platicaba con esos chavos sobre las rentas, sobre las rentas de las casas. Y pues mira...
Es ridículo.
Sí, exactamente. Allá en Aguascalientes, que es de donde yo soy, una casa bien, de, no sé, dos pisos, de hasta 3-4 recámaras, 3,000, 3,500 pesos, una casa bien.
Sí.
Y aquí en Ciudad de México, no, nada que ver. Entonces, ahí también pasó que yo supuse tontamente y sin saber... Que no, o sea, yo sabía que era más caro, pero no sabía que iba a ser tan caro. Me acuerdo que platicaba con el pakistaní.
Ajá.
Me comentaba que él rentaba un departamento cerca del trabajo y que él pagaba 10,000 pesos por ese departamento.
Sí.
Y que era un departamento
chiquito,
pequeño.
Sí, de soltero. O
exacto,
sea.
Sí. Entonces, ya lo proyecté yo a mi familia y dije, ¿cómo le vamos a hacer? Porque, si bien, a lo mejor, ok, rento cerca, pero me va a costar mucho.
Sí.
Y a lo mejor, pues no me va a rendir tanto como yo esperaba mi sueldo.
Claro.
Entonces era otro punto en el que sí dije, wow, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, bueno, volviendo a la anécdota, ¿sí? Hablo con mi mamá y me dice, pues, ¿cómo te va? Le digo, no, pues, mal. Dice, ¿cómo? Le digo, pues, es que la ciudad no me siento, o sea, yo creo que todos tenemos como un sentido en el que dices, no, esto no me late, sí. No me late. Y yo lo sentí, dije, no me late. Y ella me dijo, ¿y te tienes que quedar? Le dije, pues, sí, dije, sí, porque yo ya hablé con Antonio, que pues, es mi nuevo jefe, le dije, ya quedé yo con eso. Dice, pero ya renunció, no, me dijo, ¿no has renunciado, verdad, en tu trabajo? Le dije, no, le dije, pero pues yo ya quedé. O sea, ahora sí le dije, no, pues no me voy a rajar. Dijo, pero ¿qué prefieres, vivir así como estresado todo ese tiempo? Dijo, piénsalo bien. Dijo, yo no creo que esté mal que tomes una decisión de regresarte.
Claro.
Dijo, porque a fin de cuentas, pues no estamos como para ver si, ay, me rajo, no me rajo. Y esas ondas, pues ya es una cuestión, es un cambio de vida total. En el que tengo que ver, valorar qué decisión voy a tomar.
Claro.
Pues me acuerdo que sí fue un tema complicado, ya me externé ahora sí con mi esposa, le dije, oye, ¿sabes que sí está complicado? No me siento a gusto, y es eso.
Hay decisiones bien difíciles en la vida, pero que luego ya cuando las ves como en retrospectiva es como, pues claro que no iba a funcionar, o sea, ya sabes como por qué iba a sufrir en una ciudad toda mi vida si no quería eso, y creo que ahorita te está yendo como excelente, o sea, el camino que tomaste después de eso no te quitó ninguna oportunidad, pues.
Ajá, exacto, sí. Ahí me acuerdo que, bueno, ya me hablé a mi actual trabajo porque no había renunciado. Les comenté, que les dije, oigan, ¿saben qué? Que estoy considerando regresarme. Me dijeron, ¿sabes qué? Está bien, no hay problema. Pues con gusto te recibimos de vuelta. Y al día siguiente me presento a las oficinas. De hecho, es algo que me da pena compartir. Porque yo no subí a la oficina. Yo no subí, okay. me dio pena con los demás.
Sí.
Porque, pues, si me presenté un día con presentándome como nuevo compañero y todo eso, y al día siguiente decir, oigan, ¿saben qué? Mejor no. Dije, la verdad me dio pena. Hablé con Antonio por teléfono. Le dije, oye, Antonio, pues, ¿puedo hablar contigo? Estoy aquí abajo. Ya luego ahora me ha comentado él que cuando recibió esa llamada dijo, sí, ya valió.
Ya sabía.
Dijo, ya valió. Entonces, baja, vamos a un café Punta del Cielo que está ahí abajo.
Sí.
Y platicamos, ya me ve con mi esposa y la niña, y ya dijo como que ya sabía, dijo, no, este no se va a quedar. Y ya, bueno, lo padre es que lo tomó muy bien, dijo, bueno, yo sé que no es fácil, pues no te preocupes, pues, o sea, bien o mal nosotros vamos a contratar a alguien.
Sí.
Y pues toma la mejor decisión para ti, y ya le dije, no, pues sí, ya me voy a regresar. Y pues ese fue mi día, mi único día que trabajé con Hyperview. Y bueno, ya, como comentas, sí, actualmente, pues yo regresé a Aguascalientes, me incorporé a mi trabajo y continué desarrollando, pues, los proyectos personales con la marca de Ogre Pixel. Después de como un año, ¿sí?, en 2016, lanzamos Warcher, que era el siguiente juego, y el juego comercial. Y también tuvimos una historia como triste porque nos iba a publicar Noodle Cake.
Ah, me acuerdo, porque también nosotros nos estaba publicando de Balloons.
De Balloons, ¿no? Sí. Okay. Sí, estuvimos con ellos en comunicación como 7-8 meses. 7-8 meses en que todo iba bien. Ya estábamos a punto de firmar un contrato cuando me dicen, ¿sabes qué? No vamos a poder apoyarlos. Decidimos apoyar otro estudio con un arte similar.
Ajá.
Y de hecho hay una historia ahí con ellos, más adelante te comparto. Y pues también fue un golpe así de, pues, no, pues, no vamos a conseguir nada porque...
Sí, porque en ese tiempo, bueno, ninguno de nosotros o de los conocidos que teníamos había trabajado con un publisher, y cuando en el momento en que entró Noodle Cake al juego fue como de, ah, bueno, ya, ¿no? Ya lo hicimos. Exacto, porque sí. Todos los juegos que habíamos visto que habían sacado ellos les habían ido súper bien.
Exacto.
Y eran conocidos por todos lados y tenían miles de descargas y era como, bueno, pues ya, este es el siguiente paso.
Sí, exacto. Era como que una ventana para salir
al éxito,
exacto. Y ya tenemos, bueno, ya teníamos nosotros, pues, el ejemplo de ustedes, el ejemplo de un juego que se llama Mucho Taco también.
Ah, claro.
Y pues ya ver que esa oportunidad se esfumó, fue así como triste, sí, me acuerdo que platicaba yo con Juan. Y pues quedamos aquí en que, pues, ¿sabes qué? Pues ni modo, pues hay que seguirle y hay que lanzarlo nosotros. Me acuerdo que yo le decía, ¿sabes qué? A lo mejor nos va mejor. O sea, a lo mejor es mejor la opción porque pues va a salir
A su
a
nombre.
su nombre, a, no, a nuestro nombre. Y bueno, ya para no hacer largo el cuento, terminamos Warcher. Por ahí estuvimos en contacto con la gente de Apple. Y pues les gustó el producto. Lo lanzamos y la sorpresa fue que estuvo destacado en la tienda, en el App Store.
Claro.
Y
¿Y era un juego premium en ese
era
tiempo?
juego premium, sí, era un
Sí.
juego premium en ese tiempo. Y pues se descargó bien. Ya había superado por mucho mis expectativas de 6.000 descargas.
Sí.
Sí, me acuerdo que el primer fin de semana se descargó como 7.000 veces.
Okay.
Terminó la semana como en 9.000, casi 10.000 veces. Y entonces, pues ya estábamos otra vez contentos y dijimos, wow, ya vimos que sí se puede, que sí se puede sin necesidad
Sí.
de que un publisher, pues, o sea, a lo mejor con Ludo King nos hubiera ido mejor, porque, bueno, en el App Store hay destaques por territorio.
Claro.
Siempre el mejor destaque que se busca es el de Estados Unidos. Y ese no lo tuvimos directamente, estábamos bajo una categoría.
Okay.
Entonces, a lo mejor con ellos hubiera sido en Estados Unidos
El full.
en el full, exacto. Y, pero bueno, eso ya no es un panorama que ocurrió. Y pues ya no nos fue bien. La historia que te quería compartir es que me acuerdo que cuando sacamos este juego, Warcher,
Sí.
en Premium, en Noodle Cake sacaron esa misma semana, ese mismo día, el juego que fue como nuestra competencia.
Ah,
Un
okay.
juego que se llama Dig Deep, de
Okay.
unos chavos de España.
Ajá.
Me acuerdo que también así de, ah, ya habíamos olvidado el tema de Noodle Cake y ahora está ahí, pero como nuestra competencia.
Claro.
Porque ese sí era competencia, era un juego arcade, era un juego pixel art y estaba compitiendo directamente con nosotros.
Sí.
Bueno, a ellos les fue mejor, a ellos les fue mejor porque sí apareció en más revistas, se vio que tuvo más descargas.
Sí.
Para eso, antes del lanzamiento, hicimos una campaña de Thunderclap para compartir con las redes sociales de las personas que nos apoyaran el lanzamiento. Pues estos chavos de Dig Deep también hicieron un Thunderclap. O
Okay.
sea, estábamos ahí como vigilándonos ambos. Y sí, nosotros tuvimos la iniciativa y ellos nos copiaron. Y bueno, ya. ¿Qué pasó? Después hicimos la versión free to play para Android.
Sí.
Me acuerdo que por ahí estaba yo en la computadora y me llega una solicitud en Facebook de un chavo que yo lo ubicaba por nombre, pero ya me metí a ver y era uno de los desarrolladores de Dig Deep, de este juego.
Ah, vaya.
Ya me escribió y dice, hola, ¿qué tal? Pues nosotros salimos al mismo tiempo que ustedes con Warcher.
Ajá.
¿Cómo les fue en Android como free to play? No, pues bien. Digo, la verdad es que sí, sí nos fue bien. Dice, es que nosotros ya vamos a sacarlo. Pero no sabemos si hacerlo premium
O
o
free to
free to
play.
play. Dije, no, definitivamente háganlo free to play porque el mercado en Android así es. Funciona mejor un producto free to play. Entonces me acuerdo que ellos, bueno, ahí quedó la plática. El tiempo, como a los 2 meses, lo anunciaron que ya iba a salir para Android.
Sí.
Y pues, ¿qué pasó? Que salió su juego. Estuvo destacado en Google Play. Pero las calificaciones las tuvieron muy bajas calificaciones, bajaron como hasta 3.5 y los quitaron del destaque
Sí, porque si bajas de
de
cuatro
4T,
estrellas te
ajá.
bajan.
Entonces los quitaron del destaque y pues en realidad pues no les fue bien.
Ajá.
Y a nosotros cuando salimos sí nos fue bien, o sea, cómo luego las cosas
Sí,
sí funcionan así
sí,
muy
depende mucho de
chistoso.
la plataforma y del momento y de varias cosas.
Sí, es algo bien chistoso porque pues no sé qué hubiera pasado con si hubiéramos salido con un Noodle Cake
Sí.
o si ellos a lo mejor en Noodle Cake se dieron cuenta que a nuestro juego pues sí le fue como bien en esa parte de Google Play.
Claro.
Son cosas que luego llegan a la mente así como de qué hubiera pasado.
Sí. Y
Y
ahorita están trabajando en un nuevo juego, ¿no?
sí, ya ahorita terminamos con Warcher, hubo un update fuerte que también tuvo buenas descargas. Actualmente estamos trabajando un proyecto que se llama Swipe Casters, como más pensado como de manera casual, sobre todo el gameplay. En Warcher era un juego tipo arcade en el que movías un monito entre plataformas y disparabas flechas o disparabas hechizos y tenías un mago, para defender una torre. Era muy juego como típico de Nintendo o de Super Nintendo, donde movías un personaje. Acá lo que tienes que hacer es que tienes que hacer trazos con el dedo, con el, en el área touch, de, para hacer hechizos. O sea, tú ves una imagen que tiene como una S, y tú tienes que replicar esa S. Fíjate que algo que hemos aprendido mucho es escuchar a la gente lo que nos dice. Sí. El, la primer beta de este juego, sí, todo el mundo decía que el gameplay estaba genial, que era una mecánica no, de hecho, no vista así como tal cual. Okay. Pero el avance dentro del juego se sentía soso, se sentía como repetitivo. Okay. Incluso hubo una opinión que nos dijo, ¿saben qué? Se siente, el juego se siente aburrido, se siente repetitivo. Y ahí, güey, bueno, si esa es una opinión de a lo mejor 10 personas que lo probaron. Sí. Imagínate, eso sería 100,000 opiniones de 1,000,000 de personas. Entonces es bien importante eso. Y replanteamos el modo de juego. Y entonces lo que hicimos fue ya meterle una especie de progreso dentro del juego. Ya se siente como que vas avanzando. Ya no se siente tan repetitivo. Y estamos ahorita ya puliendo esa parte para lanzarlo ya, esperamos el mes próximo, esperamos ya que salga el mes próximo.
Ah, perfecto.
Para ya tener otro título pensado de manera comercial.
A mí lo que nos ha pasado mucho en la oficina es que nos encerramos mucho, y fue lo que nos pasó, por ejemplo, en Balloons, que la oficina le gustaba el juego, ¿no? Y ya éramos tan buenos en el juego que ya no notábamos como ciertas cosas. Y hasta que no lo sacamos y la gente no nos empezó a decir, está demasiado difícil y hay muchas cosas que no se sienten bien, fue cuando nos dimos cuenta, pero ya era un poco tarde. Y, por ejemplo, lo que hicimos con Kleptocats fue primero sacar una versión, soft launch en México y Canadá. Y la gente empezó a dar feedback y a partir de ahí fuimos trabajando, pero como que, a pesar de que lo sabes, es difícil como quitarte esa de yo sé mejor, o sea, ya sé lo que me estás diciendo, yo, y a veces no escuchas a la gente, ¿no? Y justamente te están diciendo que tiene un problema tu juego, pero tú tienes que encontrar la forma de eso que te están diciendo, traducirlo a qué tengo que mejorar dentro de mi juego. Está chistoso porque tú tienes un trabajo de día donde ganas suficiente como para vivir, pero al mismo tiempo estás haciendo estos proyectos de Ogre Pixel. Sí. Pero siempre te he visto con la intención de hacer juegos como para que sea redituable y para que en algún momento ya te puedas dedicar a eso, ¿no? A diferencia de alguien que si lo estuviera haciendo en su tiempo libre y por diversión, sería como, ah, pues yo voy a hacer mi juego de lo que me gusta y lo que me importa a mí. Sí. Y lo voy a sacar y a ver cómo le va, ¿no? Y si le va bien, pues bien. Y si le va mal, pues ni modo, hago otro después. ¿Por qué crees? O sea, ¿cuál es la diferencia para ti de cambiar de eso? O sea, ¿por qué es tan importante ya dedicarte full a hacer juegos?
Ok, mira, esa es una excelente pregunta. Qué bueno que la planteas de esa manera. Principalmente, en lo particular, es la administración del tiempo. Porque, bueno, tengo un trabajo de 8 horas completo. Tengo una familia, tengo una esposa, tengo una niña. Y tengo, pues, actualmente mi hobby es los juegos. Pero ya lo quiero tomarlo de manera profesional, dedicarme eso tiempo completo para tener más tiempo para estar con mi familia.
Claro.
Me acuerdo que mucha gente, una vez que puse una pregunta en Reddit, en el foro de Game Dev, les puse, tengo 3 años con el negocio, tengo una familia, tengo un trabajo y quiero irme a tiempo completo. No manches, yo me sorprendió porque el 90% de las respuestas era no lo hagas, piénsalo bien, no lo hagas. Yo la verdad es que me llamó mucho la atención porque me decían, es que dentro de las respuestas yo les decía, es que yo quiero pasar tiempo con mi familia. Me decían, es que estás mal porque si ya vas a tener un negocio, menos tiempo vas a pasar con tu familia. Pero yo les decía, pero es que ya tengo ese negocio 3 años con él. Ajá. O sea, no estoy empezando un negocio de recién, así, dejo mi trabajo y a ver qué pasa. Sí. Dijo, no, ya tengo 3 años en el negocio, bien o mal. Dije, ya tengo, pues, relaciones de contactos, ya tengo, incluso mis cuestiones legales con Hacienda, todo eso ya está corriendo, ya está ahí. Y es a lo que yo le estoy apostando. Por ahí hay una imagen en internet muy, muy, muy padre que me motiva mucho, que son 3 círculos. Uh-huh. En el que las áreas que están en medio de estos círculos son como... que se me fue la palabra, como de un total de información, son segmentos o áreas.
Okay.
Que en una viene lo que es la habilidad, en otra viene lo que es la pasión, en la otra viene lo que es qué tanto lo vendes. Entonces dice que si tú tienes la habilidad, Y si tú tienes la pasión, pues es como un hobby perfecto.
Okay.
Si tú tienes la habilidad, y si tú tienes cómo venderlo, pues es un trabajo perfecto. Y si tú tienes la habilidad, perdón, si tienes cómo venderlo, y si es tu pasión, o sea, pero no tienes como que el skill para hacerlo.
Okay.
No recuerdo bien qué hice ahí. Pero total que lo de en medio, ajá, en la imagen pone una carita feliz.
Ajá.
Como que dice que ese es como el santo grial de, claro, si tienes la pasión, sabes venderlo y tienes la habilidad para hacerlo, pues go ya for es, it.
Ajá, exacto.
Entonces eso es a lo que le estoy apostando. A lo mejor no tengo todo al 100%, pero es a lo que le estoy apuntando. Sí, definitivamente me apasiona el desarrollo. Venderlo, pues creo que a lo mejor no. Pues ya tenemos experiencia vendiendo juegos.
Sí.
Y el skill creo que también sería algo que faltaría como pulir al 100%, pero también de alguna manera se ha demostrado
que se puede.
Que se puede. Entonces es una combinación de estos elementos con el pasar más tiempo de calidad con mi familia, por lo que me inclina a tomar la decisión.
Okay.
Y de hecho ahorita, te confieso, fíjate, ya estamos en planes, ya estoy en planes de dejar mi trabajo. Porque afortunadamente ya tengo un ahorro.
Okay.
Un ahorro que me permite vivir algunos meses sin problemas. Y ya la idea de tener como ese escape, digamos,
profesional.
Sí, o fácil. O sea, yo decir, ya puedo dejar mi trabajo hoy. Y puedo vivir tanto tiempo y a ver qué sucede. Y con un proyecto en puerta que quién sabe cómo le vaya. De hecho, yo estoy convencido que lo voy a intentar. Sí. O sea, lo voy a intentar. Prefiero mil veces intentarlo y fracasar que no haberlo intentado. Entonces, esa situación hace que en mi trabajo actual tengo mucha ansiedad. Tengo muchísima ansiedad porque me presento, obviamente, pues busco dar resultados. Porque, pues, si no, es que eso también ya es un tema personal, o sea, hacer un buen trabajo, claro, donde estemos. Pero se llega el tiempo en que a lo mejor no tengo mucho que hacer en algún momento, pero de los juegos tengo un montón de cosas que hacer.
Sí.
Es una ansiedad bien, bien complicada, no sé, es algo, no sé cómo explicarlo.
Justo estaba hablando con Juan Pablo de que a pesar de que Hyperbeard es esta empresa como bastante liberal, ¿no? Donde realmente puedes hacer lo que sea.
Uh-huh.
Bueno, dentro de ciertos límites.
Sí.
Como que hay tiempos en la oficina que todos les pasa, que vas a procrastinar, ¿no? O sea,
sí, de repente sí.
Es, uh-huh, necesario porque si no te vuelves loco. Pero como que hay veces donde digo, bueno, yo podría en este tiempo que tengo de, ya me voy a distraer, hacer algo mío, o sea, como, ya sabes, hacer una página o hacer un juego o lo que sea.
Mm-hmm.
Trabajar en un proyecto personal que se parece un poco a lo que estoy haciendo aquí en Hyperbeard. O ver un video de YouTube. Mm-hmm. Y como que a veces por el simple hecho de no quiero, o sea, como manchar este trabajo en el que,
mm-hmm,
estoy.
Mm-hmm.
Pues prefiero ver un video de YouTube, ¿no? A pesar de que tal vez nadie me vaya a decir nada y tal vez le conviene más a todo el mundo que yo me dedique a hacer como, porque voy a aprender y lo que sea.
Sí, sí, sí.
Pues prefiero ver el video de YouTube porque en mi mente como que suena a menos malo, ¿no? Como, exacto, moralmente más aceptable.
Sí, sí, es un tema bien, bien complicado porque está esa parte que dices, yo en mi trabajo no puedo pues abrir nada de pixel art porque,
sí,
de ellos saben que yo me dedico a los juegos. Pues no, porque ya lo...
Es un descaro.
Sí, ellos lo ven como un descaro. Pero en realidad, pues es una cuestión de mentalidad. Porque si tú vas cumpliendo con tu trabajo y a lo mejor supongo que te dedicas a eso, pero no con las herramientas propias del trabajo. A lo mejor sacas un iPad Pro y empiezas, ajá, a hacer un boceto o algo así. Yo creo que no tendría algún problema. ¿Por qué? Porque si ellos... bueno, en cualquier empresa yo pienso que ellos te pagan por el trabajo que haces.
Claro.
No por las horas que estés con ellos. Eso sonaría como hasta cierto punto como esclavitud. Porque, sí, bueno, así es como lo veo yo. Porque pues te pagan por un trabajo, tienes un tiempo para hacerlo. Y si tú en un momento dado dices, bueno, ahorita a lo mejor me voy a distraer un poco. Pero sé que lo voy a hacer mañana a primera hora.
Sí.
O sea, yo creo que mientras no existe un problema en ese sentido, pues uno podría hacerlo.
Sí, que es como la nueva mentalidad que hay en PES, ¿no?
O
sea, entrega. O sea, haz tu trabajo de tienes esta tarea y la tienes que entregar a tal tiempo y ya no me importa más o menos cómo lo hagas. Que es como lo moderno.
Sí, sí, sí. Exacto. Y esa situación se da en todos lados.
Sí.
Porque tengo un amigo de Suecia. Bueno, ya te había platicado de él.
Uh-huh.
Él trabaja en una empresa donde desarrolla videojuegos. Y él ha lanzado dos juegos de cuenta propia.
Ok.
Y sí me llamó mucho la atención porque, bien o mal, sabemos que en países como un Holanda, un Suecia, pues una cultura totalmente diferente, claro, a como aquí en México. Me llamó mucho la atención que él me compartía que en su oficina donde trabaja, que se ha complicado un poco el trabajo por la cuestión de que saben que él sacó juegos y que le fue muy bien.
Sí.
Dice, se la pasan, dice, bitching around me. Dice que se la pasan como...
Quejándose
o criticando, presionándolo, sí, o algo así. Creo que él es muy, muy chistoso. Dice, hice el mejor editor de personajes que hayas visto en la vida. Dice, y por fastidiarme, pues me hicieron cambiarlo como 2-3 veces. Dice que es una situación que no le parece porque... Claro. Pues no es como un nivel maduro de mentalidad, una mentalidad así madura. Y me sorprende porque es en Suecia. Siempre, sí, luego, no sé, en internet nos ponen Suecia, Estocolmo. Bueno, Estocolmo es parte de Suecia. Sí. Todas estas ciudades como...
Como algo que México no está ahí, ¿no?
Exacto.
Algo que como, somos muy diferentes.
Como que ahí las cárceles se están convirtiendo en bibliotecas. Sí. O cuestiones de que el índice de analfabetismo es nulo, prácticamente, cosas así.
Pero a fin de cuentas son humanos, o sea, exacto, y los humanos llegan a tener los mismos tipos de, sí, vicios y pensamientos,
exacto,
en, sí, donde quiera que estén.
Ese tipo de celo profesional y así.
Muy bien. Oye, ¿y cuál es la parte favorita de hacer juegos para ti? Porque además, o sea, has pasado por todo, ¿no? Empezaste a hacer pixel art, luego programación, y ahorita estás como más en marketing, mover y dirigir a tu equipo porque ya tienes un programador y un artista. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es tu parte favorita de...?
Fíjate que algo que me fascina, pues, es que prácticamente todo, porque, sí, o sea, es una respuesta muy, muy romántica, pero en realidad así lo siento, porque tanto disfruto resolver algo en programación,
sí,
como disfruto hacer una animación de un personaje que esté haciendo un ataque, por ejemplo, como, bueno, tal vez a lo mejor la parte burocrática, la parte de pagar impuestos, sí, a lo mejor hacer contratos, esa es parte, definitivamente no, pero que es la parte creativa y técnica, sí. Ajá. Sí, es lo que me encanta, mi parte favorita. Y también me gusta mucho la cuestión de poder saber administrar un producto. Ha sido complicado. Mucho tiempo que invertimos en Watcher fue en eso, en ponernos de acuerdo, en encontrar un canal de comunicación adecuado.
Sí.
Pero aún así lo disfruto también. Entonces sí, es algo que me gusta también.
Ok, o sea, y si en algún momento sigue creciendo Grepixel, ¿crees que cada vez te vas a ir menos a... la parte creativa y técnica?
Sí, es algo que me preocupa un poco. De hecho, algo que procuro hacer es cuando ya están las tareas delegadas, uh-huh, cuando ya a lo mejor sí tengo que hacer algunos assets, porque todavía hago algo de pixel art, si ya están ahí, pues me voy a mi rinconcito creativo en el que busco, pues, hacer bocetos, en el que busco, pues, hacer algún prototipo. Me acuerdo que hay un cuate también que es inspiración personal, que es de España. Él hace juegos con el nombre de Locomalito. Y este cuate dice que él todos los días, aun así haya tenido un día completamente ocupado, toma 20 minutos hasta una hora, etc. Dice que toma su libretita y se pone
a dibujar,
a bocetear, a planear, etc. Y que eso es lo que le ha permitido hacer juegos. De hecho, él ha hecho juegos muy, 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 muy cañones.
Okay.
Sí, sí, está muy chido. Y esa filosofía es la que a mí me gusta también.
Okay. ¿Y qué te gustaría mejorar a la hora de hacer juegos? O sea, ¿qué sientes que le hace falta a Grepixel como para... o qué tienes en mente para decir, esto lo voy a cambiar para que la siguiente vez seamos mejores?
Fíjate, algo que en lo personal creo que sí me gustaría mejorar es... no sé cómo llamarlo, pero es esa capacidad, uh-huh, de diseñar un juego para que tenga un sistema de monetización muy óptimo.
Okay.
Porque la parte artística creo que ya la cubrimos, pero la parte técnica también.
Uh-huh.
Falta esa parte de crear un modelo de monetización sólido que permita, pues, una mejor monetización.
Claro.
Porque si bien, por ejemplo, en Watcher sí hubo algunas personas que nos comentaron que pudimos haber sido más agresivos, que pudimos haber metido otro tipo de anuncios, cosas así.
Que es difícil, porque cuando estás haciendo juegos quieres ser un romántico y decir como, pero es que yo no quiero presionar a mis... Pero pues, si no los presionas, no vas a ganar dinero, sí, y no vas a lograr dedicarte a esto, ajá, ¿sabes?
Exacto.
Y, no, o sea, nos acaba de pasar que, por ejemplo, nuestros juegos ahorita están haciendo un poco más de dinero que Kleptocats o... o otros que hemos hecho, uh-huh. y mucho tiene que ver con que la monetización es mucho más agresiva, ¿no? Y varias personas como que de repente dejan comentarios de aquí se ve como que ya se volvieron greedies, y entonces nos duele, pero al mismo tiempo los números te están diciendo que estás haciendo el doble, triple de dinero, ¿no? Entonces es como de, bueno, pues hay un balance ahí que tienes que decidir, bueno, me voy a hacer totalmente creativo o voy a hacer dinero, y como que encontrar eso a veces es muy difícil.
Sí, sí es cierto, porque aún así, que en Warcho no fuimos tan agresivos, sí hubo un par de comentarios de, este es un juego pay to win. Para... Sí. Y sí, sí es cierto, es algo complicado, pero... Es lo interesante, o sea, como que mientras más complicado es más interesante.
Claro, es una limitante y es un puzzle de resolver. De voy a hacer este juego y voy a intentar que haga dinero, pero que sea divertido al mismo tiempo.
Exacto.
Es un reto.
Sí, sí.
Muy bien, ¿y qué estás jugando últimamente?
Fíjate que ese es un tema que también me interesa corregir porque actualmente no juego... Ah, ¿sabes qué? Sí, ya. Sí, ya recuerdo. Es que tengo mucho tiempo que no tomo un juego como un Zelda, que me fascinan, sí. como un Metroid. Que me dedico ciertas horas al día a jugarlo, no lo he hecho. Pero algo que compré últimamente es, compré una maquinita, un arcade para la casa.
Ah, ok.
Sí, ¿por qué? Porque me permite jugar en lapsos pequeños de tiempo. Sí. Llego a lo mejor del trabajo, y pongo, esa cosa prende así de un botonazo.
Y está hecho para eso,
está hecho para eso, exactamente. Sí, claro.
Justo esa época era como partidas rápidas y era para ganar muchísimo dinero, pero si tienes la tuya, pues ya.
Ya, exacto. Ajá. Entonces ya lo prendo, ya me echo una partida de Marvel contra Capcom.
Sí.
O a lo mejor una partida rápida de... algún juego así como Doble Dragón y cosas así.
Okay.
Eso es lo que me fascina. En realidad no hay un título que esté jugando así en específico, pero sí, esta maquinita tiene 700 juegos ahí incluidos. Entonces, a eso es lo que me dedico ahorita.
¿Y de móviles cuál es lo último que jugaste?
Móviles.
Porque pues te dedicas a hacer juegos móviles.
Sí, fíjate que luego también actualmente bajo muchos juegos, ajá. pero ya los bajo para analizarlos.
Sí, para de ver manera... su sistema de monetización y todo eso. Ajá.
Sí, un juego que me enganchó un poquito. Fue precisamente este juego de mi amigo sueco. Se llama Fluffy Jump.
Ok.
Fluffy Jump, publicado por Noodle Cake. Entre que lo bajé para analizarlo y al mismo tiempo me enganchó el juego. Entonces sí, ahí luego ando buscando mejorar ahí mi score y cosas así.
Muy bien, perfecto. Pues creo que eso es todo, Steve. Muchas gracias por haber venido.
No, pues al contrario, pues gracias por permitir compartir un poco.
Claro. Pondré en las notas del episodio todos tus links para que la gente te encuentre, pero en Twitter más o menos, ¿cómo te encuentran?
Ok, en Twitter estamos como el estudio es Ogre Pixel.
Ok.
Mi cuenta personal es Steve, así seguido Ogre.
Ok.
Y pues ahí estamos siempre. También tenemos un canal de Discord.
Claro.
Un servidor de Discord, más bien dicho, en el que pues ahí luego compartimos cosas que estamos haciendo, platicamos de temas random y pues también ahí los invitamos.
Muy bien, perfecto. Pues es todo. Nos vemos.
Gracias.